Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día martes 13 de diciembre, acá en el 94.7 Radio La Discusión, este es nuestro noticiario central. Soy Felipe Ahumada Llegó, periodista, y estaré junto a Mario Arias acompañándolos para poder entregarles lo más importante del acontecer local, regional, nacional también. 13 horas, 6 minutos. Como una forma de rendir honores a un servidor público de Ñuble, el gobernador Óscar Crisóstomo decretó duelo regional durante 3 días por el fallecimiento del alcalde de Pinto, Manuel Guzmán Aedo, que murió en la mañana de este lunes producto de una afección cardíaca a los 63 años y tras 2 períodos, luego de reemplazar al entonces alcalde Fernando Chávez, quien también murió ejerciendo el cargo. El gobernador lamentó su partida y mediante un sentido comunicado de prensa destacó las cualidades humanas de Manuel Guzmán.
Desde el gobierno regional y desde la región de Ñuble queremos enviar nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del alcalde Manuel Guzmán. Una persona humana, trabajadora, siempre dispuesto a colaborar activamente por su comunidad y también por nuestra región. Queremos expresarle las condolencias a la ciudad Nelda, a sus hijos María Ignacia, Pablo y Fernando y a toda la comunidad pinteña en estos momentos de profundo dolor que estamos viviendo todos los ñublencinos y ñublencinas. Es por lo anterior además que hemos tomado la decisión de decretar duelo regional por 3 días, entendiendo el aporte, el apoyo y todo el desarrollo que hizo el alcalde Manuel Guzmán y todo también lo que entregó a sus comunidades y a nuestra región de Ñuble.
Ya desde ayer en la mañana el jefe comunal está siendo velado en la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, frente a la Plaza Pinteña, lugar hasta donde han llegado ya una incontable cantidad de personas, entre autoridades, alcaldes, concejales de diversas comunas, autoridades regionales también, y por supuesto amigos, vecinos que no han parado de llorar la partida tan inesperada del jefe comunal. De todas maneras, ya desde ayer, esta partida, ¿cierto?, motivó una serie de reuniones, entre ellas en el Consejo Municipal, para poder darle continuidad a los proyectos municipales en curso y decidir quién asumirá la testera consistorial, como lo explica Robert Betancourt, secretario municipal y quien desde este momento pasa a convertirse también en el alcalde subrogante.
Hoy día se configuran 2 situaciones. Existe un alcalde protocolar, que es quien debe asumir la representación del municipio en todo lo que es ceremonial, ¿ya? Y un alcalde subrogante en lo administrativo, en el funcionamiento del municipio. El alcalde protocolar es el concejal, ¿cierto?, que cuenta con la primera mayoría en la elección popular, que en este caso es don Marcelo Gutiérrez Vera, y él, ¿cierto?, es el que protocolarmente encabeza hoy día el municipio de Rosario. ¿Ya? Y en el funcionamiento administrativo existe un alcalde subrogante que en este caso vuelvo siendo yo.
Los funerales del alcalde Guzmán se realizarán mañana en el cementerio parroquial de Pinto luego de una misa que se va a oficiar a las 10 de la mañana en el gimnasio del Colegio San Francisco de Asís.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Un procedimiento, o tres mejor dicho, procedimientos policiales realizados por la PDI el día de ayer terminaron con la incautación de casi 100 plantas de marihuana, también algunas dosis de pasta base, cocaína, armas de fuego, lo que generó en total 3 personas detenidas por diferentes delitos. De esto nos va a contar Jorge Hernán Quijada.
Y la policía investigaciones en 3 procesos investigativos, 2 de narcóticos y 1 de la brigada de robo, detuvo a 2 hombres y 1 mujer. Pasemos a escuchar al subprefecto de la brigada antinarcóticos, Cristian Cartes.
Ayer en la comuna del Carmen, en la jornada de la mañana, logramos la incautación de 99 plantas del género cannabis, las cuales se encontraban en poder de una persona de sexo masculino, mayor de edad, chileno, quien utilizaba el inmueble que era facilitado por familiares, aprovechando esta instancia para poder cultivar estas plantas. Estas plantas, si bien no lograron su periodo completo de crecimiento, es importante destacar que se sacan de circulación con la finalidad de poder disminuir la comercialización del producto de la cannabis, ya que son, si lo llevamos al comercio informal, hablamos cerca de 4.500 dosis aproximadamente, avaladas en cerca de 400 millones de pesos que estamos sacando de circulación. Así es un procedimiento exitoso con el Ministerio Público y durante la misma jornada, conforme a la información recopilada y a lo que les comenté en un principio, se pudo lograr también en la tarde, en un inmueble ubicado en el sector oriente de la comuna de Chillán, detener y ubicar a una persona mayor de edad, sexo masculino, sexo femenino, quien se dedicaba principalmente al acopio. Información que teníamos nosotros analizada y que entendíamos que estos últimos días se había logrado abastecer de droga y que ayer, después de la orden judicial que nos fue otorgada, pudimos irrumpir el domicilio y establecer que los medios de prueba y principalmente ubicar cerca de 827 gramos de droga, entre las cuales principalmente está la clorhidrato de cocaína y cocaína base. Ya son, también sacamos de circulación cerca de 12.000 dosis, ¿no es cierto?, avaluadas en el comercio informal, sobre 60 millones de pesos, logrando la detención del sujeto, la incautación además de un arma de fuego, principalmente de un revólver marca Taurus, que se está analizando para saber su procedencia. Hasta el momento tiene número de inscripción, pero se está revisando esa información. Ese armamento estaba listo para ser percutado, estaba en su nuez con los 6 proyectiles, munición .38 especial, la cual fue debidamente incautada, rotulada y enviada al Ministerio Público. Ambos detenidos pasaron a control de detención durante el transcurso de la mañana y se está a la espera del resultado de ese procedimiento.
Por su parte, el subprefecto Luis Garrido de la Brigada de Robos.
Nosotros, por instrucción del Ministerio Público, durante este mes estuvimos realizando diligencia investigativa, bien digo, por un delito de homicidio, donde el común denominador ciertamente era tráfico y microtráfico de droga, además del uso de armas de fuego. Por lo cual, conforme a autorizaciones judiciales que recabó el ente persecutor, hoy en hora de la mañana se ingresa a un domicilio particular ubicado en el sector oriente de Chillán, donde se logra la detención de una persona que mantenía en su poder el envoltorio de droga, en específico cocaína de alta pureza, además de un chaleco antibala. La particularidad de este chaleco antibala, que presentaba placa metálica e incluso impacto de proyectil balístico, es decir, se presume que eventualmente pudo haber sido usado en los problemas o alguna situación de delincuencia entre bandas rivales. Además, se incautó dinero en efectivo y cascos balísticos que ciertamente también se hacen presumir junto con el chaleco antibala que son personas que se dedican al microtráfico de droga y tienen alguna vinculación con delitos de robo o de homicidio. Es una persona de nacionalidad chilena, 18 años, tenía domicilio en el mismo sector y estaría vinculado como testigo o como persona que ciertamente puede poner información importante a las personas que se encuentran involucrados en este crimen. El avalúo de lo incautado, estamos hablando cerca de 500.000 pesos entre dinero efectivo y la droga incautada, que es, como hicimos mención, es cocaína, tanto en un contenedor plástico como en los papelillos, hablando coloquialmente.
En total, fueron 3 las personas detenidas. Además, se sacó droga, armas y dinero en efectivo y todo fue avaluado en más de 500 millones de pesos.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 15 minutos. Bomberos de Chillán valoraron la propuesta de la diputada Marta Bravo para que sea el Estado quien se haga cargo de las enfermedades y lesiones que sufran los voluntarios. El trabajo es de Diego Chacana.
Durante estos últimos días fue presentado un nuevo proyecto de resolución por parte de la diputada UDI de nuestra región, Marta Bravo, y en donde solicita al gobierno que puedan hacerse cargo de los tratamientos médicos por las enfermedades que los voluntarios de Bomberos de Chile contraigan a causa del trabajo que realizan, sobre todo aquellas que están relacionadas con la permanente inhalación de humo y a la exposición a sustancias químicas, además de las que se produzcan por las graves quemaduras que los voluntarios sufran. En ese sentido, la diputada explicó que existen diversos estudios internacionales que comprueban que debido a la larga exposición de bomberos al humo y a diferentes agentes químicos derivados de la quema de madera o artefactos eléctricos, existen nocivas consecuencias a corto y mediano plazo, derivando, por ejemplo, en diversos tipos de cáncer, como el pulmonar o el de piel, además de provocar tumores cerebrales. La diputada aseguró que estas exposiciones generan además daños permanentes a los voluntarios de bomberos.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, concluyó este año que la exposición laboral de los bomberos resulta cancerígena. Hay distintos estudios internacionales también que han arrojado que la exposición al humo, al calor, a sustancias tóxicas, puede causar daños permanentes en los órganos de una persona y derivar así a enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer.
Por otro lado, explicó de qué se trataría esta nueva iniciativa para que el gobierno otorgue seguros de seguridad a los bomberos que sufran enfermedades.
Por eso decidimos presentar este proyecto, para que el gobierno pueda implementar una política que asegure el tratamiento médico a los bomberos con enfermedades causadas por su actividad, y también para que exista una indemnización si se ven impedidos de seguir en el mundo laboral, tal como si fuera un accidente laboral. Hoy no solo debemos ocuparnos de combatir efectivamente los incendios forestales, sino también preocuparnos por los efectos secundarios a los que se ven afectados nuestros voluntarios de bomberos.
El comandante Fernando Carrasco del Cuerpo de Bomberos de Chillán destacó esta iniciativa, puesto que muchos voluntarios, luego de retirarse, están propensos a contraer enfermedades.
Una cuarta señal en ese sentido, ya, porque estamos bastante abandonados en ese tema de salud. Muchos voluntarios después, posterior que exhiben el servicio, pasan a hacer el horario y a los tiempos, después, los años después, pueden contraer cáncer o otro tipo de cosas, enfermedades. Y nunca hemos hecho un estudio directamente aquí en Chile sobre la... a posteriori ser bomberos, y eso es lo que la diputada que está realizando es bastante importante. Ya ha hecho el estudio afuera internacionalmente, que generalmente hay un gran porcentaje de bomberos que trabajan a posteriori que jubilan, pero no tienen cáncer.
Se espera que durante las próximas semanas haya avances en esta iniciativa, que sin duda vendría a mejorar las condiciones de vida de los bomberos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Bueno, y esto es una consecuencia de este apagón cultural, como le llaman algunos, que generó la pandemia con muchos niños, especialmente los de cursos más bajos, quienes no pudieron asistir o no pudieron necesariamente conectarse vía online con las clases telemáticas. Pero el tema es que ahora, como en todo el resto de Chile, acá en la región también, las autoridades de la unidad de currículum y evaluación, que en el fondo es este estudio que se hace para ver cómo y de qué manera y cuáles van a ser los contenidos que se entregan, se reunieron junto con los equipos regionales y provinciales de educación, más la Seremi del ramo, para abordar precisamente estos desafíos que dejó el retraso generado por la pandemia, en especial en los sectores rurales. Los detalles con la periodista Ignacia Oyarce.
Durante la última semana, la coordinadora nacional Viviana Castillo, junto a parte del equipo de la unidad de currículum y a la Seremi de Educación de Ñuble, trabajaron los cambios vinculados a la actualización de la priorización curricular para la reactivación integral de aprendizajes para el periodo 2023-2025. La instancia busca añadir mayores competencias técnicas a los equipos de educación para apoyar e impulsar los cambios necesarios a la gestión curricular escolar, entendiendo las desventajas y retrasos que se experimentó durante los años de pandemia. Al respecto, Viviana Castillo destacó la importancia de acomodar esta nueva gestión curricular a la contextualización y flexibilización, especialmente en establecimientos rurales cuyos alumnos fueron los más afectados por la crisis sanitaria.
Es decir, que él o los equipos puedan tomar decisiones respecto del currículum y flexibilizarlo atendiendo a las características de sus estudiantes. Y lo otro es la integración, que es la posibilidad de abordar en conjunto aprendizajes de más de una asignatura o con años anteriores para poder favorecer también la recuperación de las brechas de aprendizaje.
En tanto, el Seremi de Educación, César Riquelme, valoró la posibilidad de llevar esta medida a las escuelas para trabajarla a inicios del año escolar 2023.
Echar esta brecha que puede haber entre alumnos o recuperar los aprendizajes que de alguna manera no se desarrollaron en el marco de la pandemia. Estamos hoy día realizando una jornada con la unidad de currículum del Ministerio de Educación, en donde estamos analizando los elementos principales de lo que es la priorización curricular.
Para conocer mayores detalles sobre esta modalidad curricular, el Ministerio de Educación dispuso del enlace que puede ser revisado en www.curriculumnacional.cl.
todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Muy bien, y para cerrar este primer bloque, les contamos que hubo una dispar opinión entre los políticos de Ñuble tras el encuentro entre partidos para lo que será este nuevo proceso constituyente que algunos ya llaman 54 más 17. Esta disparidad de opiniones fue recogida durante este día por Jorge Hernán Quijada.
El delegado presidencial Gabriel Pradenas se refiere a lo que fue el acuerdo tomado en el día de ayer por los partidos de gobierno como de oposición para lo que va a ser el nuevo proceso constituyente y que debiera en noviembre del próximo año presentar a la ciudadanía una nueva constitución. ¿Cuál es la opinión que tiene el delegado presidencial en Ñuble?
Sí, bueno, la valoración sobre el llegar a acuerdos siempre es positiva. Al final del día lo que importa es poder dar un cierre a todo el ciclo político que se ha ido dando en torno a lo que fue la convención constitucional y también a las demandas ciudadanas que en algún minuto dieron origen al estallido social. Lo que vivimos nosotros en aquel estallido levantó como agendas principales elementos muy sustanciales asociados a pensiones, también a materia de salud, educación y una serie de factores que estuvieron en algún minuto por sobre la agenda, por sobre inclusive lo que hoy día prima, que es seguridad pública. En ese entendido también, bueno, nosotros como gobierno estamos haciéndonos cargo de la agenda pública asociada a las principales demandas de la ciudadanía, encarnadas principalmente en el gobierno y en nuestro programa de gobierno. Y hoy día es un acuerdo donde hay cierto estándar mixto, donde el Congreso, particularmente el Senado y la Cámara de Diputados van a tener incidencia sobre los nombres que van a surgir. Y al mismo tiempo, la capacidad de la gente también de elegir a fracción importante de estos nuevos constitucionales o nuevo consejo de constituyentes que va a suscitar al nuevo acuerdo, donde también hay líneas y ejes fundamentales que se van a establecer a partir de principios constitucionales y también de la bajada de los principios institucionales, las bases institucionales, que tienen una cierta diferencia en términos categóricos de cómo va a operar el sistema político, de cómo van a operar las instituciones que hoy día son los diques de contención social en el país, y también la forma en que vamos a generar los arquetipos sociales respecto a nuestros pueblos originarios, también a la forma y división política en términos de cómo se articula el gobierno central, los tres poderes del Estado, también con la descentralización y también la forma en que vamos a proyectar los bienes comunes más sustanciales asociados a lo que es educación, salud, pensiones, vivienda, que son los ejes fundamentales de cualquier sociedad.
Por su parte, la diputada Sara Concha rechazó este acuerdo al cual llegó ayer para tener una nueva constitución.
Es impresentable un acuerdo que no considera un plebiscito de entrada. No queda claro si querían mejorar el proceso anterior o imponer a la ciudadanía una nueva constitución. La participación ciudadana es todo o nada. Y lo que hoy día tienen como pantalla y que pusieran expertos queda en nada, ya que todo su trabajo será solo una propuesta no vinculante y todo el poder recae en los constituyentes igual que antes.
En definitiva, será las personas la que en el mes de noviembre del próximo año deberá participar en un nuevo proceso para ver si se aprueba o rechaza esta nueva constitución que se va a desarrollar en un corto tiempo cercano a los 6 meses y en el cual participarán expertos y también personas electas por la comunidad.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión, 94.7 FM.
13:34. Estamos solo a unos minutos para que ya comencemos a sentir esos 30 grados que, según Meteorred y su equipo de profesionales, tienen pronosticado para este día que va a estar completamente despejado en la capital regional de Ñuble. Será la máxima, 30 grados. Las nuevas dependencias, o futuras dependencias, mejor dicho, del Servicio Médico Legal de Chillán presentan ya un 62% de avance. La obra, de 800 metros cuadrados, podría entrar en funcionamiento dentro del primer semestre de 2023 y se espera la llegada de al menos 3 profesionales más para este equipo que ha estado trabajando en oficinas digregadas. Diego Chacana nos cuenta más.
Un 62% de avance lleva el nuevo servicio médico legal de Chillán, ubicado a un costado del Hospital Herminda Martín en la ciudad. Fueron más de 2.500 millones de pesos los que se invirtieron para este nuevo edificio, que tendrá una superficie total a construir de 885 metros cuadrados. Durante esta mañana, diversas autoridades regionales visitaron el lugar para inspeccionar el estado de avance que se espera que culmine durante el primer semestre del 2023. El servicio médico legal actualmente está funcionando a la espera de la nueva sede, pudiendo dar abasto con la demanda que exige el recinto. Pero en ese sentido, el doctor Bastián Poblete, del servicio médico legal, aseguró que este nuevo edificio dará mejor respuesta a las necesidades de la gente. Por otro lado, también explicó que lo ideal sería que el personal aumentara para cubrir todas las necesidades de este nuevo recinto.
El tiempo de respuesta se va a ver mejorado, principalmente en un punto de vista de accesibilidad a la gente, y se va a poder dar mejor respuesta a las necesidades de la comunidad. Idealmente esperamos poder contar con mayor personal médico y administrativo. Idealmente, por lo menos 2 o 3 personas más serían lo ideal para poder funcionar de manera más holgada, más que no podamos trabajar así, darnos una capacidad de respuesta mayor ante emergencia.
Por otro lado, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región, Elizabeth Riquelme, aseguró que este nuevo recinto contará con la infraestructura y los equipos de más alto estándar para entregar mejores pericias en los laboratorios del servicio.
Sabemos que esta va a ser una construcción de alto estándar, donde vamos a tener concentrados las principales unidades desde nuestro servicio médico legal, como sus laboratorios, ¿cierto?, el área administrativa, nuestra unidad de tanatología, que hoy día es una deficiencia que tenemos, ¿cierto?, del servicio, porque estamos funcionando a través de un container. Por tanto, es de prioridad que podamos tener las condiciones para brindar el mejor servicio para nuestra región.
En la misma línea, el gobernador de nuestra región, Óscar Crisóstomo, comentó que es necesario dotar de nuevo personal para este nuevo recinto a fin de entregar el mejor servicio posible a la comunidad.
Que le hemos solicitado a los distintos ministerios es que en esta materia, cuando el gobierno regional hace un esfuerzo tan importante como este, más de 2.500 millones de pesos, es que el ministerio también pueda dotar de mayor dotación, tal como lo señala la Seremi, porque no sacamos nada con tener una tremenda infraestructura de estas características si no tenemos la dotación suficiente para poder dar mejor respuesta a la ciudadanía, y finalmente es lo que esperamos nosotros, y por eso que también los consejeros regionales y las consejeras regionales hemos aprobado este tipo de iniciativas y otras más.
El proyecto contará con un área de instalaciones de apoyo industrial con un equipo electrógeno y bomba hidropack, además de una reserva de agua potable para casos de emergencia. La iniciativa también considera la adquisición y renovación de todo el mobiliario de los equipos clínicos y tanatológicos de alta, media y baja complejidad.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 38 minutos. Este viernes, el Seremi del Ministerio de Obras Públicas en Ñuble dará a conocer el plan de inversión, que estaría cercano a los 110 mil millones de pesos para este 2023. Si bien no adelantó específicamente ninguna de las obras que podríamos nosotros aventurar el próximo año, sí ya entregó algunos detalles de lo que podría significar, al menos para la región, esta inversión. Jorge Hernán Quijada estuvo en el punto de prensa.
El Seremi del Ministerio de Obras Públicas, Pablo de la Fuente, detalló que este día viernes se llevará a efecto la reunión con el delegado presidencial para dar a conocer el plan de reactivación para la región de Ñuble, que tendrá una inversión cercana a los 110 mil millones de pesos. Escuchemos a el Seremi del MOP, Pablo de la Fuente.
Que este viernes en la Cámara Chilena de la Construcción lanzaremos junto al delegado presidencial la cartera de proyectos para el próximo año 2023. Una cartera que viene robusta, con un mayor presupuesto, una inversión cercana a los 110 mil millones de pesos, y donde también se darán las señales donde reforzaremos lo que es la administración directa de la Dirección Regional de Vialidad. Una noticia sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que dar seguridad económica, como lo señaló el presidente Boric y nuestro ministro Juan Carlos García. Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades de el mapa, cómo se recibieron los caminos de la región de Ñuble. La verdad que fue bastante poco auspicioso. ¿Por qué? Porque la pandemia trajo un retardo en las respuestas que se debían dar por parte de la Dirección Regional de Vialidad a la comunidad. Existe una serie de caminos sin asfaltar, es decir, somos la región con mayor cantidad de caminos sin asfaltar, una red de más de 4.700 kilómetros de camino. Y eso tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo se enfrenta? Y es el llamado también que hago a, a todos los sectores empresarial y económico.
Consultado referente a lo que es la instalación de un semáforo en lo que es el cruce Nahuel Toro con la variante Cato.
El estado de ansiedad con que tomamos nosotros la administración de la cartera de obras públicas fue impresionante. ¿Y por qué fue impresionante? Dado que se había hecho un hito el 10 de marzo del presente año, que se están inaugurando las obras de semaforización. Cuestión que fue falsa, y lo digo derechamente, fue falsa, no había ni proyecto, y no había ni adjudicación, ni inicio de obra de semaforización. Eso generó un estado de ansiedad absolutamente natural y legítimo en la ciudadanía. Es un problema que nosotros enfrentamos como gobierno en forma seria, replanteamos el diseño del proyecto, se presentó el diseño del proyecto, hoy día se levantó la licitación, estamos en proceso de adjudicación. Así que se trabajó seriamente. Y una vez que tengamos esa adjudicación en la mano, porque todavía está en licitación, no tenemos la empresa adjudicada en la mano, se comunicará el punto directamente también en compañía de nuestro delegado presidencial.
El Seremi del MOP espera que de esta manera las inversiones que se puedan desarrollar en materia de desarrollo y progreso para la región puedan permitir mantener una importante mano de obra, así como poder de esta manera soslayar lo que será un año difícil en materia económica.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
La senadora Loreto Carvajal destacó la aprobación en el Senado del proyecto que exime de orden médica la toma del examen de mamografías. La iniciativa está siendo discutida ahora en segundo trámite por la Cámara Baja. La nota es de la periodista Isabel Charlin.
Considerando la necesidad de facilitar el diagnóstico de cáncer de mama, la Sala del Senado aprobó en general y particular el proyecto que exime del requisito de orden médica a quienes soliciten la realización del examen preventivo de mamografía. De esta forma, la iniciativa pasó a segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde comenzará a ser discutida en la Comisión de Salud. La senadora por Ñuble, Loreto Carvajal, una de las patrocinantes del proyecto, explicó la necesidad de avanzar en la facilitación de la toma de este examen, sobre todo después de la pandemia.
Soy firmante de este proyecto y la verdad que hay una realidad que nos golpea diariamente y que tenemos que hacer frente. Hoy día, una de cada 12 mujeres en Chile diagnosticado con algún tipo de cáncer, y el cáncer de mama es la principal causa de muerte en edad fértil en las mujeres en Chile, y sobre todo con un nivel de incidencia superior al que tiene las cifras mundiales. Por tanto, si sumamos aquello a lo que ha ocurrido a propósito del retardo en la toma de exámenes preventivos, que a mi juicio viene a ser obligatorio a propósito de la pandemia, las cifras son aún peores y de muy mal pronóstico. Por tanto, a mí me parece que es de total urgencia que nosotros avancemos y que, por cierto, tengamos la posibilidad de eximir, cierto, de esta orden médica a propósito del alcance que debiera tener, y que obviamente queremos prevenir y hacer todas las fuerzas desde el Congreso con este proyecto.
El cáncer de mama representa el 16% de los cánceres femeninos y la principal causa de muerte entre las mujeres. En Chile, 1,000 mujeres son diagnosticadas con este mal cada año. La mamografía es el único instrumento que entrega un diagnóstico certero, de allí la necesidad de facilitar su realización, recalcaron los senadores durante el paso de la iniciativa por la Cámara Alta.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
La Seremi de Transportes y la directora regional del Senda se reunieron con carabineros para discutir las estrategias en materia de seguridad vial y año nuevo que se espera ya empiece a regir las próximas semanas. Jorge Hernán Quijada es el dueño de este informe.
El Seremi de Transportes nos cuenta referente a lo que fue una importante reunión para de esta manera analizar lo que va a ser las actividades de fin de año, en donde hay un aumento en materia de movilización tanto en la ciudad como también en las principales carreteras.
Encontramos con el delegado presidencial y también con otros actores relevantes en este tema, como son Carabineros, Senda, también del sector privado, Cámara Chilena de la Construcción, Mutual de Seguridad, donde tenemos como objetivo buscar las soluciones, buscar formas de generar mejores condiciones viales de aquí a fin de año. Las fiestas de fin de año tienden a generar siniestros de tránsito, son situaciones sumamente complejas en lo que es la seguridad vial, y el objetivo precisamente es tomar las acciones necesarias para evitar que esto ocurra. evidentemente son fiestas muy importantes, Navidad y Año Nuevo, son momentos en que queremos compartir con nuestra familia, queremos pasarlo bien y evidentemente que no queremos que eso se transforme en una desgracia. Por eso que muchos actores, que como los que ya mencioné, tanto del sector público como del sector privado, nos juntamos hoy día para analizar cuáles van a ser los pasos a seguir de aquí a fin de año y que tengamos unas fiestas como corresponde. Bueno, principalmente estamos enfocados en lo que es la prevención. En este momento tenemos que hacer el llamado al autocuidado, por sobre todo. La gente que recuerde que no puede conducir si bebe alcohol o si consume drogas. Estar atento a las condiciones del camino. Lo más importante siempre es, además, una conducción a la defensiva, independiente de las medidas que nosotros personalmente podamos tomar al manejar, puede de repente sufrir siniestros por culpa de un tercero que no está atento a las condiciones. Por lo tanto, también es el llamado a conducir a la defensiva, no solamente a respetar la normativa tal y como debería hacerlo.
Consultado a si el próximo año se ha planteado por parte del transporte mayor o colectivo un aumento en la tarifa.
De momento es algo que está todavía en evaluación. El presidente ha mantenido las tarifas congeladas durante este año, pero es una situación que en el momento se está evaluando y la próxima semana ya deberíamos tener una solución, o sea, una respuesta clara con respecto a cómo va a ser el empalme tarifario para el próximo año.
Javier Isla espera que todas estas instancias se puedan llevar a entendimiento para las personas para así evitar lo que podrían ser cifras rojas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo del presente año.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Volvemos al ámbito policial. El jefe fiscal de Yungay, Mario Lobos Ortiz, abogado, informó que el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a 7 años y 6 meses de presidio a un hombre de 53 años quien fue llevado a juicio por 2 delitos de abusos sexuales cometidos en contra de 2 de sus sobrinas de solo 6 y 8 años de edad para el momento de la comisión de este delito. Esto fue en la comuna del Carmen. El crimen quedó al descubierto luego de un incendio que afectara la casa del imputado, hecho por el que se le acusó de haberlo causado de manera intencional, quedando privado de libertad. Fue este encierro el que aprovechó una de las víctimas para contarle lo sucedido a una profesora de su escuela, quien la citó en una entrevista porque también advertía que ella estaba siendo víctima de constante agobio y malos tratos por parte de otras compañeras. Escuchamos lo explicado por el fiscal Lobos tras el fallo.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán dictó sentencia condenatoria en contra del acusado por 2 delitos consumados de abuso sexual de persona menor de 14 años, perpetrado el día no determinado del año 2016 respecto de una de las víctimas y respecto a la segunda de las víctimas entre los años 2014 y 2016. Ambos delitos ocurridos en la comuna del Carmen, se le condenó a sufrir la pena única de 7 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo.
El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán declaró entonces que la pena deberá ser cumplida evidentemente por su extensión en forma efectiva, es decir, cárcel, y que se sumará también a la que pueda obtener por el delito de incendio en caso de ser condenado.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Bien, y para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, la comuna de Pemuco anunció que ya va a realizar su tradicional competencia regional de cueca infantil, juvenil y adulto. De ella se espera la participación de más de 1000 expositores de nuestro baile nacional. Jorge Hernán Quijada.
Para el próximo día 14 de febrero se va a desarrollar un regional de cueca en categoría infantil, juvenil y adulto. Esta actividad se va a desarrollar en la media luna de Pemuco. Para conocer los antecedentes, pasemos a escuchar a Rolando Díaz, quien señaló.
Esta actividad que nos tiene muy, muy motivados con la ciudadanía, con la posibilidad de que nuestras tradiciones tengan un impulso mayor, que tengan el reconocimiento que ya se está logrando gracias a las actividades que hemos desarrollado durante el último tiempo y que nos ha llevado a como bien dijo don Hugo, a crear alianzas, y dentro de estas alianzas es que las municipalidades AMUR del país, digamos, se fusionaron con la Federación de Rodeo para hacer este campeonato nacional de cueca, que esta sería la primera temporada. Y lo que busca este campeonato es sacar, ¿cierto?, una pareja campeona por categoría, que estaríamos hablando de tres categorías, una infantil que va de 8 a 13 años y de la juvenil que va de 14 a 17 y la otra categoría adulto que iría de 18 a 45. Entonces estaríamos hablando de una pareja campeona por categoría para cada asociación. Entonces, de todas las asociaciones que habrían a nivel país del orden de las 56, tendríamos, cierto, tres parejas ganadoras que por zona, la Federación de Rodeo Chileno, Perochi, está subdividida por asociaciones y después viene la zona. Entonces, a la zona se iría al clasificatorio. En el clasificatorio, que es el mismo evento en donde se buscan las colleras campeonas, digamos, por zona, se buscarían los campeones de clasificatorio, los cuales avanzarían a la etapa, cierto, de la final del campeonato nacional, que normalmente se desarrolla en abril en la ciudad de Rancagua. Entonces, allá en esa etapa estaríamos teniendo nosotros tres parejas ganadoras en total, y las cuales tendrían acceso a un premio mayor, que es un chamanto de Doñihue para el varón y una ruana de vicuña para la dama. O sea, estaríamos entregando tres premios principales en la etapa del campeonato nacional. Y en esta etapa que estamos ahora, que es la inicial de elegir al campeón por asociación, nosotros hemos determinado un premio de 100.000 pesos, ¿cierto?, para la pareja ganadora por categoría. Habrían tres premios, ¿cierto?, de 100.000 pesos cada uno, más un galvano de reconocimiento que viene de la mano de la Federación de Rodeo, y la posibilidad de avanzar, ¿cierto?, a la etapa siguiente, que sería de clasificatorio, en donde nosotros los acompañaríamos en todo el proceso.
La invitación es a la comunidad a poder estar partícipe en lo que va a ser esta importante actividad de esto nacional de cueca en categoría infantil, juvenil y adulto. Además, inscribirse para ser parte de esta importante instancia que va a desarrollar luego, en el mes de abril del próximo año, el Gran Nacional de Cueca.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Son las 13 horas con 55 minutos casi. Despedimos nuestro programa de esta edición de martes 13 de diciembre. Deseándole una extraordinaria tarde y, por supuesto, invitándolo para que mañana siga con nosotros informándose acá en la 94.7. Muy buenas tardes.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.